Volviendo a la Biblia.
Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes, estimados hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana para continuar con esta serie de predicaciones que estamos considerando acerca del libro de Josué, particularmente el capítulo 1. Y hoy vamos a leer Josué capítulo 1, versículos 1 al 8. Estamos considerando el tema, mantengamos buen ánimo. Josué capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1 al 8. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En nuestros primeros dos sermones aprendimos la parte de Dios para combatir el desaliento que pudo haber obstaculizado la misión que Josué recibió de poseer la tierra prometida. La parte de Dios fue indicarle que la misión es posible y también que él estaría con él siempre, en todo momento, que nunca se apartaría de él. Así Dios nos ha prometido en su palabra a nosotros que la misión que tenemos como cristianos y como iglesia también es posible. Nunca se habla de la obra de la iglesia, de la misión del cristiano, como un evento en el que probablemente haya un fracaso. Nunca. Yo nunca he leído en la Biblia donde se diga que finalmente la obra de Cristo fracasará, que finalmente la misión de Cristo no se llevó a cabo, que finalmente nadie fue salvo, que finalmente el cielo se quedó vacío. Por el contrario, nos encontramos con promesas hermosas donde nos dice la Escritura que en el cielo habrá habitantes de todas naciones, tribus, lengua, nación. Victoria. De hecho, el libro de Apocalipsis, aunque algunos le tienen temor cuando lo leen, la realidad es que el libro de Apocalipsis habla de cómo los cristianos finalmente obtienen la victoria sobre todos sus enemigos. En otras palabras, la Biblia nos presenta a un pueblo victorioso, siempre en victoria, con dificultades, con circunstancias difíciles, con obstáculos que vencer, pero finalmente en Cristo somos más que vencedores. Siempre con Dios hay victoria. David, cuando era un pequeño, cuando se enfrentó al gigante, cualquiera diría que él estaba vencido, ¿no? Cualquiera diría que él no es un hombre de guerra, era un jovencito, era un joven, mientras que Goliat era un gigante enorme, grande, fuerte, poderoso, con armas, con experiencia de batalla, pero finalmente David fue el vencedor. David le cortó la cabeza al gigante y obtuvo la victoria. Y así vemos que siendo un pueblo débil, que teniendo inexperiencia en las batallas, que no teniendo todas las armas suficientes, en Dios siempre hay victoria, siempre. Y eso hay que tenerlo en mente para que mantengamos buen ánimo. En nuestro tercer mensaje, entramos a ver la parte que le toca a Josué para que la misión que Dios le había entregado tuviese éxito. Porque no todo depende solamente de Dios. También Josué tenía que poner de su parte. Y Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. Dios le indicó que tenía que tener carácter para llevar a cabo la obra. Usted no esté pensando ni por un momento que cuando viene a la iglesia, usted viene a estarse solamente sentado ahí para no hacer nada, para que Dios lo mueva, ¿verdad? Para que Dios mueva su voluntad, para que Dios le empuje, para que Dios haga alguna cosa misteriosa o extraña en su vida y así usted haga algo. No. Ciertamente que todos venimos necesitados a Dios, venimos buscando consuelo, venimos buscando perdón, venimos buscando alivio, y Dios lo da. Cuando venimos, Dios lo da al que le busca, Dios le da. Pero una vez que Dios le da, una vez que Dios le otorga el perdón de sus pecados, entonces le da vida. Y ese cuerpo, esos huesos secos que no tenían vida ni movimiento, de pronto con el Espíritu de Dios toman vida, toman fuerza, se llenan de músculos para activarse, para moverse, para atacar, para vencer. Entonces, aunque venimos derrotados, vencidos, acabados, muertos por el pecado, una vez que recibimos el perdón de pecados, una vez que obtenemos vida, la obtenemos en abundancia. Y mientras éramos un lugar seco donde no había vida, ahora corren ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Mientras estábamos en tinieblas, ahora somos luz en el mundo. Mientras estábamos llenos de corrupción, ahora somos la sal de la tierra. Entonces cambie su manera de pensar, mantengamos buen ánimo. Ya no es tiempo para estar vencidos, derrotados, acabados, cabizbajos, ahí débiles, porque hemos recibido de parte de Dios todas sus bendiciones, sus promesas, su poder, su palabra. Él está con nosotros. Y eso es lo que nos toca. Esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a Josué, y esa era su parte para que tuviera éxito. Y esa es la parte de nosotros. También nos toca esforzarnos, ser valientes, tener el carácter necesario para hacer todas las cosas conforme a Dios le agrada. En este cuarto mensaje, vemos que Dios entrega un arma poderosa a Josué. Dios le entrega un arma. Habíamos dicho que los hebreos no traían armas, pero Dios le entrega un arma poderosa a Josué. Es verdad que Josué tiene mucho carácter para llevar a cabo la misión que tiene por delante. Sin embargo, por mucho valor que se tenga, por muy buena estrategia que se tenga para la batalla, un hombre puede llegar a tener la mejor estrategia de guerra, tener las mejores armas, tener el mejor ejército, tener toda la fuerza de sí, pero si no tiene esta arma que le entrega Dios a Josué, entonces no será posible obtener la victoria ante sus enemigos. Vean, Jericó y todos los pueblos paganos que hay ahí enfrente tienen armas, tienen ejércitos, tienen murallas, tienen fuerza, tienen hombres de guerra, tienen todo lo que se necesita para vencer, pero no tienen a Dios, no tienen su palabra, y ese es el arma necesaria para vencer. Y ahora Dios le entrega a Josué esta arma ahí en el versículo 8. Ahí está el arma. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces y solamente entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está el arma poderosa que necesita Josué para vencer. Todo cristiano sabe, todo cristiano entiende que la palabra de Dios es eficaz. Todo cristiano confiesa con sus labios que la palabra es poderosa para todos sus beneficios. Todos saben eso. Yo no conozco ningún cristiano que diga que la Biblia no es eficaz. Todos lo reconocen. Toda persona que tiene temor de Dios dice, la Biblia es necesaria para nuestro crecimiento. La Biblia es fuente de revelación, la Biblia es fuente de guía, es fuente de fortaleza. La Biblia es necesaria para fortalecernos, para animarnos. Y siempre hablan muchas cosas bonitas acerca de la Biblia. Sin embargo, la Biblia nunca será de beneficio para nadie si no se utiliza. Si no se utiliza, si la Biblia no se usa, nunca llegará a ser efectiva. Entonces la Biblia es poderosa, es un arma poderosa a menos de que la usemos. Hay hermanos que tienen la Biblia puesta en un pedestal en sus casas. Yo he visto esos adornos muy bonitos. Los tienen al entrar en sus casas, en un lado de la ventana ahí, tienen un pedestal ahí de madera hermoso y una Biblia grande abierta así, puesta ahí para alumbrar toda la sala de la casa y se ve muy bonito. Otros muchos tienen cuadros, ¿verdad?, con la Biblia ahí, hermosos paisajes, todo muy bonito. Usan la Biblia para adornar corbatas, para adornar paredes, para adornar los locales de reunión. En fin, donde quiera aparece la Biblia. Sin embargo, la Biblia no fue diseñada para adornar. La Biblia no fue diseñada para adornar paredes. La Biblia no fue diseñada para adornar ropa. La Biblia no fue diseñada para las quinceañeras, para las bodas, ¿verdad? Porque regalan y le ponen ahí para tu quinceañera y le ponen una dedicatoria, un adorno bonito por fuera. Si es una boda, pues es blanca y se la regalan y la toman y la guardan. Pero la Biblia no fue diseñada para eso. Dios nunca pensó en eso acerca de su palabra. En ella hay todo lo necesario para combatir, hay todo lo necesario para luchar, pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero la Biblia necesita ser usada. Es necesario ser usada. ¿De qué sirve una espada cuando está solamente ahí adornando una pared? ¿De qué sirve? De nada. No sirve de nada. Los adornos solamente hacen eso, adornan, no sirven. Y la Biblia es la espada del Espíritu, pero esta espada no es para tenerla de adorno. Es necesario utilizarla. Entonces la Biblia merece un uso correcto. La Biblia no es para adornar los hogares, no es para poner en cuadritos, no es para tarjetitas de regalo, es para usarla. ¿Y qué le dice Dios a Josué ahí en el versículo 8? Bueno, vea, le dice tres cosas que debemos tomar en cuenta. Ahí se distinguen tres cosas claramente. En primer lugar, le dice Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Dónde debe estar la palabra de Dios? En tu boca siempre debe estar la palabra de Dios. Nunca, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. La palabra de Dios debe estar en nuestros labios siempre. Josué tenía que tener presente eso, para que el desánimo, para que los conflictos, para que las guerras en nuestra vida, para que los momentos difíciles no nos tumben, no nos desalienten, la palabra de Dios debe estar en nuestra boca siempre. Hermanos, pónganlo a prueba. Pónganlo a prueba. Cualquier cosa que esté a su alrededor, tentaciones, conflictos, pleitos, lo que sea, enfermedades, cuando la palabra siempre está en la boca, usted combate todas esas cosas. Cuando el desaliento lo golpea, usted cita la Biblia. ¿Recuerda a Jesús allá en la tentación? ¿Qué tuvo Jesús para defenderse ante la seducción del diablo? El diablo se presentó y le dijo, mira, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? No, Jesús no salió corriendo, llorando. Jesús tenía la palabra en su boca. Y entonces él le respondió diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces el diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, haz esto otro. Y entonces Jesús, ¿con qué respondió? Con la palabra de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Ah, pero escrito está, dijo el diablo, así, así, así. Y Dios también le dijo, pero también escrito está, ¿ven? El Señor combatió al diablo con la palabra, con la escritura. Así que el consejo de Dios, esta arma que le entrega Dios a Josué, es necesaria para poder combatir contra aquello que intenta afectar nuestra fe. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Y qué hacemos nosotros a veces? ¿Qué citamos? ¿Qué decimos? Mucha gente dice que lo que uno habla, pues es lo que está en el corazón, ¿verdad? ¿Y qué está en nuestro corazón a veces cuando viene el desánimo y decimos, no, ya no voy a ir a la iglesia, no, ya esto, no, Dios me abandonó, Dios me dejó, nadie me quiere, los hermanos no me quieren, mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere, mis hermanos no me quieren, todo el mundo me odia? Y empezamos a hablar, ¿qué cosa? No la palabra de Dios, sino palabras carnales, palabras perversas que lo único que van a hacer es destruirnos más y más y más conforme las decimos. Porque las palabras son la expresión de nuestros pensamientos. Cuando uno siembra un pensamiento, entonces cosecha un acto. Y cuando uno siembra un acto, entonces cosecha un estilo de vida. Y cuando usted siembra un estilo de vida, entonces cosecha un destino. Y si sus pensamientos son perversos, son carnales, son desalentadores, entonces eso es lo que va a producir. Pero cuando usted habla la palabra de Dios, entonces el efecto va a ser diferente. Póngalo a prueba. Y dice en el segundo punto, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahí está la segunda cosa que tiene que hacer Josué con las escrituras. Josué no solamente tiene que hablar la palabra de Dios en todo momento, no solo tiene que estar en su boca, sino que en todo tiempo debe de meditar en la palabra de Dios. De día y de noche. ¿Cuándo hay que meditar en la palabra de Dios? De día y de noche. No solamente los domingos. Cuando venimos los domingos, meditamos en la palabra de Dios. Ahorita mismo estamos meditando. Meditar no significa tirarse al piso con las piernas cruzadas y poner la mente en blanco. Como algunos dicen, voy a poner la mente en blanco y voy a buscar mi yo. Mi yo, imagínese. Yo nunca he entendido eso. ¿Cómo que va a buscar su yo? Sí, voy a buscar mi yo interior, porque no me encuentro, porque no me hallo. Y ahí están buscando su yo. Eso es pura vanidad, eso no sirve de nada. ¿Hay que meditar en qué? En la palabra de Dios. Y ahorita mismo estamos meditando, estamos pensando, estamos haciendo aplicaciones, estamos buscando la manera de que la palabra sea útil a nuestra vida. Y dice, meditarás en ella cuando de día y de noche. Aún en la noche usted puede meditar. A veces en la noche es cuando las cosas más se ponen difíciles. De día a veces estamos ocupados en el trabajo, estamos ocupados en nuestras actividades, pero cuando viene la noche a veces viene el desánimo, el desaliento, viene la soledad. Y en ese momento preciso, cuando usted dice que ya no es hora, que ya no es tiempo, se me ha ido el sueño, no puedo dormir, bueno, vaya a la palabra de Dios, medite en ella, de día y de noche esté pensando en ella. Y luego la tercera cosa, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Primero, la palabra de Dios debe estar siempre en nuestra boca. En segundo lugar, hay que estar meditando en todo momento en la palabra de Dios. Y en tercer lugar, hay que guardar su palabra, hay que ponerla en práctica, hay que hacer lo que ella nos dice. ¿De qué sirve meditar en ella si no lo vamos a hacer? De nada. La palabra de Dios nos da aliento, pero también nos da instrucciones. Nos dice qué hacer ante determinadas circunstancias. Por ejemplo, si alguien roba, la Biblia le dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Ve? Ya le dio el remedio, ya le dio la solución, cambia de vida y entonces va a prosperar sin duda va a prosperar. Yo recuerdo que visité a una familia hace algunos años y la esposa era cristiana y el esposo no era cristiano. Y entonces la esposa, cuando pasa eso, las esposas me dicen, para que le hable a mi marido, dice, para que le hable de la Biblia. Dije, bueno, pues, ahí voy. Y ya fuimos ahí a su casa a comer o a cenar, creo. Sí, creo que fue a cenar. Y ahí estaba el esposo, ¿verdad?, quejándose siempre de la iglesia y quejándose de Dios. Dice, yo no soy cristiano porque nada de eso es cierto. Y le digo, ¿y por qué no es cierto? Dice, mire, mi esposa es una cristiana, es una mujer fiel y siempre está ahí en las oraciones y siempre está ahí asistiendo a la iglesia, pero nos va bien mal en el trabajo, nos va bien mal en la casa, tenemos muchos problemas económicos, siempre hay muchos conflictos, siempre estamos enfermos, aquí parece que hay una maldición en lugar de que haya bendición. Y entonces le empecé a hacer preguntas y le dije, bueno, vamos a hablar primero de los problemas económicos. ¿Usted fuma? Dice, sí. ¿Y cuántas cajetillas? No, pues tantas cajetillas. Y le digo, empieza a apuntar ahí cuánto cuestan las cajetillas y cuánto se gasta a diario con esa cosa. ¿Usted toma mucha Coca-Cola? Y pues sí, bueno, apúntele ahí. Y ya le puso ahí, no, pues tantas Coca-Colas, porque la tomaba como si fuera jarabe para la tos. Y así le fuimos apuntando todas las cosas, ¿verdad?, que él hacía con su dinero. Y entonces le propuse algo, le dije, mire, si usted hiciera lo que dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice la Biblia, ¿verdad? Así dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche también, ¿ven? En su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, si él le hace caso a la palabra de Dios con respecto a todas esas cosas, le dije, mire todo lo que se ahorra por año. Era bastante dinero, era mucho dinero. Su dinero lo estaba orinando con las cervezas y las Coca-Colas. Lo estaba orinando el dinero. Su dinero lo estaba quemando con el cigarrillo. Pero si él hiciera caso a la palabra de Dios, entonces prosperaría. Yo recuerdo a un grupo de personas que pertenecen a una etnia, Mazaguas, creo que se llaman Mazaguas. Y ese grupo tiene la característica de que todos los hombres son bien borrachos. Y van y venden al puente fronterizo chicles, cacahuates, y esa es su forma de vida. Chicles, cacahuates, chocolates, pero todo lo venden a $1. $1, siempre andan ahí, imagínense los Mazaguas. $1, $1, $1, $1, $1, todo venden a $1. Así que al final del día tienen bastantes dólares en su bolsillo, pero terminan de vender y entonces se van a la cerveza, se ponen bien borrachos y terminan sin nada. Pero un grupo de ellos es cristiano. Un grupo de ellos respeta la palabra de Dios y un grupo de ellos tiene casa propia, tiene unas trocas enormes, todos viven de manera próspera. ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Ah, porque estos son cristianos. Pero ¿acaso son cristianos? ¿Acaso son cristianos y les cae dinero del cielo nomás por ser cristianos? No. Prosperan porque utilizan su dinero de manera correcta, como Dios lo indica en su palabra. ¿Sabían ustedes que Dios dice cómo utilizar el dinero? ¿Nunca han buscado en la Biblia cómo utilizar su dinero? La Biblia dice cómo utilizarlo, en qué gastarlo. Y entonces cuando uno empieza a hacerle caso a la palabra de Dios, empieza a prosperar. Pero hay que hacer caso a la Biblia. Y es lo que dice la Escritura. Todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Vas a prosperar si tú guardas la palabra de Dios. Hay que deleitarnos. Hay que gozarnos. Hay que regocijarnos en la palabra de Dios. En la ley de Jehová está su delicia. ¿Usted disfruta la palabra de Dios? ¿Se deleita con eso? Josué es lo que iba a hacer. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. meditarás en él, lo pondrás por obra. Y es lo que dice el Salmo capítulo 1. El Salmo capítulo 1 es exactamente lo que dice, la misma idea. El deleitarnos en la palabra y meditar en ella en todo momento nos aparta del mal. Y estas acciones o actitudes que asume el lector y estudioso de la Biblia tiene un fruto, tiene una recompensa, tiene un efecto, tiene un resultado. Todos entendemos que para toda acción hay una reacción. Siempre, eso es una ley, no puede ser evitada. Para toda acción hay una reacción. Y cuando uno medita en la palabra de Dios de día y de noche y la pone en práctica, eso va a tener una reacción. Eso va a tener un efecto. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree lo que dice la Biblia? ¿Usted cree lo que Dios dice? Entonces, ¿por qué está como árbol seco? ¿Por qué está como árbol seco? Sin hojas. ¿Por qué? Bueno, porque no falla la palabra de Dios. Pero un arma que no se utiliza no sirve. Y la palabra de Dios, si no se utiliza, no sirve. Dice Jeremías, capítulo 17, si me acompaña ahí con su Biblia. El profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículos 7 y 8, vean. Vamos ahí a la palabra. Jeremías, capítulo 17. Versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: bendito, fíjese nada más, fíjese la característica de esta persona. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Usted confía en Jehová? ¿Está su confianza? Usted es bendito. ¿Por qué? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aún en los momentos difíciles no se seca. Aún en los momentos complicados no deja de dar fruto. Aunque vengan los tiempos difíciles, aunque venga la sequía, aunque venga la enfermedad, aunque venga aquello que quiera afectar el ánimo, no va a dejar de dar fruto. ¿Por qué? Porque confía en Jehová. Pero nosotros pensamos que confiar en Dios es no sufrir nada. Tenemos esa idea loca. ¿Quién nos metió esa idea de que estar en Dios, confiar en Dios, es no sufrir nada? ¿Quién les metió esa cosa en la cabeza? ¿Ustedes recuerdan a Lázaro? Aquel hombre que estaba fuera de la casa del rico. Era un hombre de Dios, era un hombre que confiaba en Jehová. Él confiaba en Dios, sin embargo estaba ahí tirado, lleno de llagas, hambriento, y venían los perros a lamerle las llagas. Pero estaba llorando ahí, estaba quejándose de Dios, estaba renegando por su fe en Dios, había perdido su confianza en Dios. No, él seguía confiando en Dios, a pesar de las circunstancias en las que estaba, y Dios no lo desamparó, ni se olvidó de él. ¿Usted recuerda a Job? ¿Qué dijo el diablo? Quítale todo lo que tiene y verás que va a renegar en tu contra. Tócalo a él y quítale todo lo que tiene y va a renegar. ¿Por qué? Porque el diablo conoce a los hombres. Él sabe que tienen esa idea perversa de que si confían en Dios no van a sufrir. Ese es un error grave. Si usted piensa que estar en Dios es no padecer, no sufrir, está equivocado. Está equivocado. Y es lo que dijo el diablo: quítalo, tócalo a él mismo. Y Dios le dijo: ve, tócalo, pero no lo mates. Y entonces el diablo dejó caer toda su ira, toda su estrategia perversa y maléfica contra Job. Enfermó desde la planta del pie hasta la coronilla, una enfermedad horrible, mató a todos sus hijos, se quedó en la ruina, y sin embargo dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué resistió Job? Porque era un hombre bendito. Porque su confianza estaba en Dios. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. No importa. Hágase la voluntad de Dios. Si eso es lo que Él quiere, Él sabe, Él es sabio, Él sabe que es lo mejor. Sea el nombre de Jehová bendito. Usted está sufriendo, usted está padeciendo. No deje que el desánimo venga a usted. Mejor diga, sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Alabe a Dios en medio de la aflicción. Alabe al Señor y siga confiando en Él. Jeremías se compara, ¿verdad?, con aquel hombre que confía en Dios, que es un árbol plantado, fuerte. El hecho de estar plantado junto a corrientes de agua representa su fuente continua e inagotable que necesita para seguir creciendo y desarrollándose. Y nuestra fuente continua de agua, ¿quién es? No es el dinero, no es la salud, no es el bienestar terrenal. Nuestra fuente continua de agua es Dios, solamente Dios, y no hay que apartarnos de Él nunca, 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 nunca. Allá en el libro de Job, en el capítulo 14, versículos 7 al 9, usted vea lo que dice ahí. Job, capítulo 14, vamos ahí con nuestras Biblias, Job capítulo 14, versículos 7 al 9. Job capítulo 14, versículo 7 al 9. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al recibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Vea la confianza de Job. Y eso fue lo que pasó con Job, ¿no? Se secó Job, se secó su economía, se secó su familia, se secó su salud. Pero cuando vino el poder de Dios, el agua de Dios que pasó, reverdeció otra vez. Otra vez llegó a ser un hombre poderoso. Otra vez llegó a ser un hombre próspero. Otra vez llegó a ser un hombre bendecido por Dios. Y aunque nuestra carne se envejezca y estos huesos lleguen al polvo, finalmente por la palabra de Dios seremos transformados y llevados a gloria, donde no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni hambre, ni nada nos hará daño. La prosperidad nuestra será mayor que la de Job, mucho mayor que la de Job. Nuestro gozo será más grande que el de Job, porque estaremos en gloria con Dios, en gloria, en la mansión gloriosa, donde hay un mar de cristal, donde las calles son de oro, donde todo es precioso, magnífico, hermoso, dicha, felicidad y alegría por siempre. Pero hay que confiar en Dios. Hay que confiar en Dios. Mantengamos buen ánimo. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nada nos puede vencer ahora. Nada, ni la muerte, ni hambre, ni espada. Nada nos puede vencer estando en Cristo. Nada. Mantengamos buen ánimo. Como aquellos jóvenes allá en el horno de fuego. Confiamos en Jehová y Él nos salvará del horno de fuego. Y aunque no nos salve, ¿cómo dicen esa cosa? Sí, aunque no nos salve, no nos vamos a hincar delante de tu imagen. Aunque no nos salve, aunque nos consumamos en el fuego, aunque seamos consumidos por el fuego, no nos hincaremos. ¿Por qué? Porque ellos saben que en Dios son más que vencedores. Así que no esté pensando que porque está enfermo, porque está sufriendo una crisis, usted ya no tiene a Dios. Usted ya no tiene victoria. No, no esté pensando en eso. No esté pensando en eso. Al contrario, mi poder se perfecciona en la debilidad. Mis hermanos, cuando estamos necesitados, cuando estamos padeciendo, no dejemos que el desánimo venga sobre nuestras vidas. Hay que fortalecer el carácter. Hay que tener capacidad para subsistir en medio de las dificultades, y eso se logra a través de la palabra de Dios, a través de conocer sus promesas. Podemos confiar plenamente en ella. La palabra de Dios es nuestra fuente de sabiduría, nuestra guía, nuestra profunda comprensión. Cuanto más la leemos, cuanto más meditamos en ella, hablemos acerca de ella y actuemos conforme a ella, tanto mayor será nuestra prosperidad y éxito a pesar de las circunstancias difíciles. Usted tal vez no lo entiende porque no lo vive. Muchos no lo entienden porque no lo viven, no lo experimentan, no lo han puesto en práctica. Viene la adversidad y se caen, viene la aflicción y se derrumban, viene el problema y se alejan de Dios, vienen las dificultades y se apartan y se van a lugares oscuros y tenebrosos a sufrir y a llorar todo el tiempo. No, empiece a confiar en Dios, empiece a moverse en Dios por fe y verá que las cosas serán diferentes, verá el mundo distinto. Por eso el apóstol Pablo dijo allá en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, animándoos. La palabra exhortar quiere decir animar, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Percibe usted desánimo acá? No hay desánimo. Hay muchas dificultades para nuestros hermanos allí en el primer siglo. Hay persecuciones de toda clase. Hay hermanos perdiendo sus casas. Hay hermanos perdiendo a sus hijos. Hay hermanos que están siendo condenados al circo de los leones para ser devorados por las fieras. Hay hermanos que están siendo decapitados. Otros están siendo consumidos por la hoguera. Otros están siendo torturados. Y sin embargo, ninguno de ellos pierde la fe. Siguen confiando en Dios porque en Cristo son más que vencedores. A pesar de que el dragón sea muy grande, esa bestia infernal de siete cabezas que viene a devorar, no derrumba su fe, y ellos persisten y persisten, y hasta nuestros días la fe del pueblo de Dios sigue presente. Mantengamos buen ánimo usando la arma que Dios nos ha provisto para luchar, su palabra. Hay que tener carácter, sí, pero hay que utilizar ese carácter con sabiduría, usando la palabra de Dios. Puestos de pie.
Volviendo a la Biblia.